Bienvenidos a Psicorrebeldes, hoy capítulo 118. Toca hablar de por qué es necesario seguir hablando de suicidio. He decidido ponerle este título a este episodio del podcast. No sé si es el más acertado o si es el más llamativo, más que acertado, para la gente que lo pueda ver y a la hora de clicarle y decidir escucharlo. Lo podría haber llamado de muchas maneras, ¿no? Como la necesidad de prevenir el suicidio o cómo podemos prevenir el suicidio, que quizás hubiera tenido más punch, ¿no? Pero yo quería usar este título como reclamo de algo que quizás hay personas que se están preguntando o que ante la marabunta de contenidos en Instagram, en otros sitios, ¿no?, que hablan sobre suicidio, se pueden preguntar, bueno, si es que ya está todo dicho, ¿no?, sobre este tema, ¿por qué es necesario seguir dando la turra o insistiendo con él, ¿no? Hay quien se lo podría preguntar si sigue cuentas de profesionales o de gente que tiende a divulgar sobre un tema que realmente es incómodo y del que considero que no se es especialmente fácil sentarse a hablar o a escribir sobre él, ¿no? Y para el episodio de hoy, para el contenido, viene Paula García Valverde, una crack y especialista en conducta autolítica, que ya estuvo en el podcast en una entrevista quizás más improvisada que hicimos ya, no recuerdo cuándo, se me ha ido ya un poco la fecha de la mente, no sé si era un año o por ahí, sé que ya pasó un tiempo. Y fue un podcast que gustó bastante y esta vez pues me he empollado bien su libro y quería traerla pues para charlar con ella más en profundidad sobre este tema, como digo, tan delicado y tan sensible, ¿no? Y la razón de poner este título es porque creo que en la entrevista se dan numerosas razones que justifican el por qué hay que seguir insistiendo, repitiendo y repitiendo. Si cada vez que hacemos un contenido sobre este tema, una persona se da cuenta y dice, hostia, pues igual este amigo, este familiar, esta persona, estas señales que han dicho en este episodio o en esta publicación o lo que sea, las estoy viendo y le saltan las alarmas, o otra persona aprende cómo manejar en una situación delicada qué es lo que tiene que decir o qué es lo que tiene que hacer cuando se lo encuentre. Con que una persona ya haya se lleve eso, ya tiene sentido la repetición. Cada contenido al final llega a muchas personas. Y a falta de políticas sociales que garanticen la salud mental y que hagan una prevención del suicidio real, pues supongo que los profesionales, como Paula, pues son muy necesarias para seguir educando y hacernos pensar sobre este tema, que la tendencia natural es como a querer mirar hacia otro lado y relajarnos, ¿no? Y decir, sabemos que existe, que es importante, pero no apetece tomar conciencia de ello, como son muchas desgracias, otras desgracias en el mundo, como puede ser pues el hambre en el mundo u otras cuestiones. Así que creo que esta tendencia incómoda de profesionales como Paula a recordarnos que esto existe y que cuanto más formados, ya seamos profesionales o no, estemos sobre el tema, pues seguramente ya se está previniendo y estamos haciendo del mundo un lugar un poquito más seguro y un poquito más solidario. Así que no me voy a enrollar más, lo importante es que la escuchemos a ella, lo que nos tiene que contar, y lo que voy a hacer es que voy a dejar en las notas del episodio el enlace a su libro, que insisto, tanto seas profesional como si no, es una lectura que yo siempre recomendaría y que creo que es muy interesante pues poder hacer. Así que nada, vamos con Paula. Aquí estoy de nuevo con Paula, ya grabamos en una ocasión un podcast, pero la quería volver a traer porque ahora sí que me he empollado bien su libro y quiero hablar de varias cositas que he leído en él. Para quien no te recuerde, Paula, cuéntanos un poquito sobre ti.
Bueno, hola Alex, lo primero agradecerte la segunda oportunidad de estar aquí en tu video podcast, que siempre da gusto tener un espacio en el que sacar al psicorrebelde. En resumen, yo soy psicóloga general sanitaria, soy experta en intervención psicosocial en trastorno mental grave y en procesos de recuperación, y especialista en suicidio.
Menuda especialidad, ¿no?
A lo micro y a cuestiones de lo más humanas e importantes, sí, total.
Vale, he dicho que tienes un libro, es así, ¿verdad? Digo, para quien pueda tener interés así de primeras en buscarlo, ¿cómo se llama?
Sí, el libro se llama Prevenir el suicidio, una guía para ayudarte a ayudar. Es de la editorial Almozara, está disponible en la página web de la editorial, en Amazon, en la Casa del Libro.
Vale, yo lo voy a dejar en las notas del episodio también para quien lo quiera bichear o comprárselo, porque está muy bien y es una guía muy completa sobre el tema del suicidio. Yo quizás es la lectura que he visto, que he hecho más completa sobre este tema. Hay otros manuales que mencionan cosas o hacen alusiones, pero para mí es de todo lo que he visto la más completa. Se llama, si no, o sea, de hecho se llama Prevenir el suicidio, ¿verdad? Vale,
Eso.
voy a empezar este episodio. Creo que la pregunta más complicada de todas las que tengo aquí preparadas, que es ¿por qué es importante hacer otro podcast o hacer este podcast para hablar de la importancia de prevenir el suicidio? Y te pongo en contexto. Ya está tu libro, hay muchos contenido en Instagram, hay muchos podcasts hablando sobre esto. ¿Por qué es necesario hacer uno más? Yo tengo mi opinión, pero quiero saber un poco la tuya.
Yo creo que es importante hablar de suicidio, digamos que por todas partes, ¿no? Porque es una cuestión que nos puede afectar a cualquiera. Y me gusta decir que esto es lo bonito del suicidio, que nos puede pasar a cualquiera. Y además creo que concretamente, oye, pues que salga en espacios como Psicorrebeldes, que está orientado tanto para profesionales como para no profesionales. Porque tanto los profesionales no tenemos toda la información o toda la formación o todas las herramientas que podemos tener para ayudar, pero también la gente que no se dedica a esto se puede encontrar con situaciones en su vida personal que diga, ahí va, ¿qué se hace ante esto, ¿no? ¿O de qué va lo de la experiencia suicida? Precisamente por lo humano, que no mundano, que es el suicidio, yo creo que es súper importante. Sacarlo, hombre, a lo mejor en un cumpleaños infantil no, pero entiéndeme que sí en muchísimos contextos.
Exactamente, yo creo que yo estoy contigo, ¿eh? Yo creo que es un tema del que la repetición es muy necesaria, porque cada vez que escuches hablar sobre esto te vas a quedar con una cosita y como nunca sabes si en experiencia propia o vicaria puede suceder, pues es importante, si ya cuentas con ese bagaje, pues mira, eso que te llevas, o incluso gente que lo pueda estar escuchando de repente que a lo mejor se encuentra inmersa en esa situación y no tiene mucha orientación, ¿no? Ya con el mero hecho de saber que puede acudir pues a un especialista como eres tú, para consultar las dudas que tenga, ya es muy interesante. Vale, pues vamos de lleno en la movida. Acabas de decir un término que es experiencia suicida, que lo mencionas también en el libro, en contraposición al concepto de conducta suicida.
Sí, y esto no sé si es tirarme piedras contra mi tejado, pero también para mí ponerle otro nombre fue un acto de rebeldía de cómo se aborda la vivencia del suicidio, ¿no? Y concretamente en nuestro país. ¿Por qué? Lo primero, porque leyendo mucha bibliografía sobre el suicidio, en inglés me gusta mucho el término de feeling suicidal, que no es un, oye, me siento suicida, parece que no encaja exactamente, pero a mí sí me gusta el. Esto va más allá de la conducta, va mucho más allá de los actos de la persona, tiene que ver con lo que piensa y tiene que ver muchísimo con lo que siente una persona que está en esta situación. Entonces, para mí la experiencia suicida engloba un poco esto también que estudiamos los psicólogos, ¿no? La conducta, el pensamiento y la emoción. Y la experiencia suicida también puede afectar a, no a la persona que está a lo mejor con ideación o que lo ha intentado, sino también a su entorno cercano, ¿no? Sobrevivir a un suicidio de alguien querido, joder, es una experiencia que también necesita un abordaje y que dentro de lo poco que se hace por el suicidio, la posvención es como lo último, de lo último, de lo último, ¿no? Cuidar a los que se quedan aquí. Entonces, por ponerle un nombre diferente o llamarlo de otra manera, también era como el quiero apelar a que no solo es lo que la persona hace. ¿No? Que parece que es muchas veces lo que se enfoca.
¿Qué más incluye además o sea, qué incluye ese término de, bueno, tú no sé si es una, no es una traducción literal, ¿no? Lo de experiencia suicida de ese feeling, ¿no?
No, claro, el feeling suicidal habla casi como de la. En el libro lo hablo, ¿no? Como que el suicidio puede ser un camino, donde la última parada puede ser la muerte por suicidio, y el feeling suicidal son como los pasitos antes, ¿no? El estoy al borde, el siento que no puedo más, pero para mí la experiencia suicida empieza mucho antes. Empieza en el momento en el que se te pasa por la cabeza el es que yo estaría mejor, o la gente de mi entorno estaría mejor si yo no estuviera aquí. Entonces, en ese momento en el que fantasea una persona con ello, ya es decir, es que ahí ya hemos cogido el camino, y ahí es donde empieza la experiencia, y desde ahí hay que empezar a intervenir. Luego también habría que hacer un trabajo de prevención para que nadie tenga esta experiencia suicida.
Has dicho una palabra que yo la tenía aquí apuntada y la tenía como un poco cogida, no sabía si mencionarla porque no sé si era muy atrevido, ¿no? La de fantasear o fantasía. Claro, tú cuando piensas en suicidio, en principio, para la mayoría de personas parece una experiencia muy lejana. Es decir, como si hubiera dos mundos, ¿no? La gente que se suicida y la gente que no se suicida, porque es como que lo ves como muy lejano, ¿no? Y claro, nosotros que trabajamos con personas que sufren y que se aproximan muchas veces no todos los casos, ni mucho menos, pero en muchos casos se aproximan al suicidio, te das cuenta que comienza como una fantasía, como gente que sufre mucho y mentalmente, ¿no? Esa idea de proyectarse o de imaginarse acabando con todo o descansando incluso, les produce una calma. Y claro, el problema es que esa fantasía se vayan produciendo aproximaciones, ¿no? Que es lo que hablabas de las etapas.
Claro, decía fantasía también porque como experiencia humana que es, según la OMS, entre el 5 y el 10% de la población española en algún momento de su vida se va a plantear el suicidio. Entonces dices, bueno, ¿es una fantasía o no? También es verdad que en nuestro país el tema de la muerte es un tabú, pero oye, al final si preguntas, mucha gente a lo largo de su vida ha podido fantasear con el, oye, si yo me muero, ¿quién vendría a mi entierro? ¿No? Eso ya empieza siendo una fantasía, que no quiere decir que yo lo esté deseando, pero le doy una vuelta. Empieza como una cosa imaginaria y otra cosa es si yo la quiero ir desarrollando para efectivamente decir, uff, pasar de la fantasía a la ideación y de la ideación al plan.
¿Cómo crees que se pasa de esa fantasía o de esa idea más imaginativa a una ideación más concreta? ¿Cómo se va dando ese proceso?
Hay muchos ingredientes, ¿no? Digamos que se puede llegar por muchas vías y además como experiencia personal que hay, no vamos a encontrar, yo todavía no he conocido a dos personas que lleguen al mismo punto por el mismo camino. Cada uno ha llegado por distintas vías, ¿no? Pero es verdad que tiene como distintos elementos clave y lo primero es la desesperanza, ¿no? La persona que fantasea o que empieza a elaborar un plan suicida no es feliz, no está contenta y de hecho absolutamente nadie, ninguna persona desea morir. Nadie, ni siquiera la persona que se suicida, la persona que tiene un sufrimiento grandísimo, no desea morir, lo que desea es vivir sin sufrimiento. Entonces, digamos que la primera chispa adecuada para desencadenar esta reacción puede ser el no veo otra salida, no tengo esperanza, no puedo más. Otro componente es la soledad. La soledad mata y mucho más cuando estamos hablando de cuestiones de salud mental. Cuando uno siente que no tiene una red de apoyo suficientemente sólida en la que sostener este dolor, cuando uno siente que si yo pido ayuda no se me va a dar o se me va a criticar por decir, pero ¿y cómo puedes pensar eso? ¿Y tus hijos? O con todo lo que tú tienes, ¿no? Que podría ser encima de, en lugar de no recibir apoyo, lo que recibo es una crítica, una invalidación y eso, lejos de ayudar, lo que hace es incrementar el dolor, ¿no? Entonces, todo eso son pasitos que van acercando también el sentimiento de no pertenencia. Es muy grande, es superhumano, somos animales gregarios, necesitamos grupo y el sentir que yo estoy en un grupo pero no pertenezco a él es dolorosísimo porque es como una soledad acompañada. Entonces yo puedo tener una familia, yo tengo mi grupo de amigos, yo puedo tener un equipo con el que trabajo, pero como yo sienta que aquí no pinto nada, que no les quiero molestar con mis mierdas, que dicen muchas veces, y esto es otro elemento, el sentimiento de ser una carga, pues es que les voy a dar más trabajo, tal. No pertenezco a este grupo, estarían mejor sin mí, molesto, yo creo que es que ya bastante les he dado la brasa. Eso son como, no sé, los garbanzos para hacer cocido, es imprescindible. Puede haber otros factores de riesgo, puede haber un consumo, puede haber una dificultad para el acceso a recursos de salud mental, pero digamos que eso, la desesperanza, la soledad y el sentimiento de no pertenencia son casi condiciones sine qua non, puede comenzar el plan suicida.
Esto que estás diciendo se ve muchísimo en los casos de depresión que se prolongan bastante en el tiempo porque, ¿no? Pues normalmente cuando hay una persona deprimida, lo primero es tenderles, normalmente, tenderles el puente, escuchar, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, el discurso de la persona deprimida suele ser muy repetitivo, la familia se empieza a cansar, deja de escuchar y la persona, ahí es cuando, no sé si tanto por la depresión en sí, la decisión suicida, sino más como ese sentimiento como de lo que te estás diciendo, de que empieza a percibirse que es como, es que al final lo único que hago es a los demás siempre aburrirles con mi mierda, que no aporto nada, y se va un poco metiendo en esa idea de que estaría mejor el mundo sin él o sin ella.
Claro. Sí, no, no hay una vida para mí que merezca la pena ser vivida, ¿no? Y el gancho por el que tenemos que agarrar a la persona a la vida es el ofrecer alternativas que la persona se sienta capaz de llevar, ¿no? O sea, muchas veces cuando estamos en una situación ya de crisis, no es un, oye, no lo hagas, es que el primer gancho es un, no lo hagas hoy. Como el suicidio siempre va a ser una alternativa, decide no hacerlo hoy, que lo puedes hacer mañana, pero hoy vamos a intentar otras cosas. Entonces, muchas veces esto empieza por la gente o mi entorno cercano o se cansa o está camado, también duele mucho ver a alguien en esta situación y cuando no tengo herramientas ofrezco lo que sea como un buen anímate o una buena palmadita en la espalda que no sirven de absolutamente nada. Esas son alternativas no realistas, ¿no? Una buena alternativa no realista es un, pero bueno, ponte a trabajar, ¿no? Que eso te va a ayudar. Bueno, puede que sí, puede que al revés, que el sufrimiento haya comenzado por esto. Entonces, no se trata de ofrecer alternativas y recursos e ideas, porque a veces la persona lo primero que necesita es sentirse escuchada y validada. Las alternativas y sugerencias vendrán después. Pero cuando comienza la parte de, oye, ¿qué necesitas? Necesito encontrarme bien, necesito tener esperanza, necesito salir, necesito hablar, hay que ofrecer cosas que la persona se vea capaz. A lo mejor yo no me veo capaz de trabajar ahora, pues entonces si te digo, oye, ponte a currar, vas a decir, hostias, es que eso es mucha más presión, es que no me siento capaz, si a lo mejor no me siento ni válida. Entonces es un, oye, ¿de qué te sientes capaz hoy? ¿No? A mí me gusta mucho poner la metáfora de que abordar la experiencia suicida es como intentar comerse una pizza familiar de una sentada. No hay forma. Tú tienes que cortarlo en cachitos. Cada cachito le tienes que meter un bocado y cada bocado masticarlo. Pues eso es un poco lo que tenemos que ayudar a la persona. No enfoques toda la pizza entera porque es imposible, es muy grande y no vas ni a intentarlo. Vamos a ir a pasitos pequeñitos para que tú sientas que puedes hacerlo y acumular experiencias positivas. Porque si yo siento que soy un fracaso, que todo lo hago mal y tal, no he tenido inputs agradables de éxito, solo tengo fracasos acumulados que acrecientan esta desesperanza, ¿no? Es que ya lo he intentado todo. Bueno, pues yo, esto a lo mejor todavía no lo has intentado, o yo no sé, porque eso nos lo pregunta mucho la familia, ¿no? Es que yo no sé cómo resolver, yo no tengo las herramientas, pero yo sé que estoy aquí para ti y para que entre los dos, o todos los que seamos, aprendamos. Y ya no estás solo, y estoy rompiendo con el componente soledad.
¿Cuáles son los errores más habituales que ves en el cuidado de la familia o de la red con las personas que tienen depresiones severas o tentativas de, o se están acercando a esa ideación suicida?
A nivel social, lo primero son los consejitos de mierda, que esto sí que ha sido un término profesional, que son los consejitos de mierda, los anímate, los pero bueno, ¿cómo vas a hacer esto? ¿No? Y los culpabilizar e invalidar la experiencia de la persona, que habla sobre todo de la persona que lo emite, ¿no? Y que así lo explico en el libro. Es que a lo mejor yo no soy capaz de sostener tu dolor, o me asusta esto que me estás contando, o me duele, y digo lo primero que se me pasa por la cabeza como para escurrir el bulto. Entonces, el primer, ya no te digo ni fracaso a nivel de la familia, ni fracaso a nivel de profesionales, es que el primer fracaso social es no saber sostener el dolor ajeno.
Entonces, totalmente de acuerdo.
Es que ha pasado mucho. Yo me he encontrado con mogollón de profesionales, con psicólogos, con psiquiatras, con terapeutas ocupacionales, que en cuanto ven atisbos de ideación suicida, la respuesta es medicación, ingreso y se acabó. Y dices, bueno, pues es que eso habla más de tu miedo que de la necesidad de la persona. Hombre, si yo estoy en esta situación, a lo mejor lo último que necesito es que me empastilles hasta que se me caiga la baba. Igual necesito, como poco, tener un espacio seguro donde yo pueda hablar de esto con el lujo de detalles que yo quiera y pueda contar y no sentir que te asusto o que te molesto o que te he enfadado o que encima, madre mía, ¿no? Porque también me han contado personas de, es que yo le he contado a mi psicóloga que estoy así y le ha revuelto, como que somos manaqueles, pero le ha revuelto y se me ha echado a llorar. Entonces yo siento que mi dolor hace daño. Por lo tanto, no puedo contárselo a mi psicóloga. Claro, si no se le puedo contar a mi psicóloga, apaga y vámonos, ya no hay nada más que hacer. Entonces, creo que es un fracaso, pero también una opción a crecer, ¿no? Bueno, tenemos que aprender a escuchar a la persona y escuchar a mí también, que me remueve y que me conecta de tu dolor con mi dolor y hacernos como responsables, ¿no? Y el decir, bueno, pues, ¿cómo puedo ayudarte? Y también muchas veces el fallo es sentir que podemos ser Superman, ¿no? Y que yo soy la mejor psicóloga y que solo con venir a verme a mí va a estar guay. Es como, no, necesito a mi psicóloga, igual necesito un psiquiatra, igual necesito un trabajador social, necesito una familia, necesito una comunidad en la que yo pueda participar y necesito todas esas patitas en las que apoyarme. Si yo me creo la reina del mambo de la psicología, de la psiquiatría, de la profesión que yo sea y siento que yo sola puedo con esto, pues hemos fracasado y estás poniendo en riesgo la vida de otra persona. Entonces, esto también aplica a la familia. Yo soy su madre y yo puedo con todo, yo soy su pareja y yo voy a poder salvarle. Y es un, ostras, te estás echando una responsabilidad a las espaldas que te va a agotar, que te va a quemar, que puede haber una culpa, ojalá que no, pero una culpa brutal si esto no sale bien, que dices, y aprende tú a vivir con esto.
No. Sí, estoy muy de acuerdo con varias cosas que has dicho. Voy a dar como dos puntos de vista, ¿vale? Uno del tema de los profesionales. Yo creo que los profesionales, cuando empezamos a ejercer y vemos un caso de tentativa de suicidio, lo primero, si tenemos poca experiencia, los primeros casos es asustarnos muchísimo y al revés, ser como incluso sobreprotectores. Y luego existe el riesgo mayor, que es cuando ya llevas muchos casos, verlo como un síntoma más, ¿no? Como algo que, como de alguna forma, no ver ese punto de alarma de que realmente puede pasar algo si no tomas una acción que tú dices tú. A veces hay que tomar acciones que son desagradables, como puede ser, pues, informar a la familia, llamar, pedir una medida de extrema de contención, lo que haga falta, ¿no? Y luego, el tema de las familias, lo que han dicho de lo de salvadores, o que se colocan en posición de salvadoras. Yo no he visto tanto que se coloquen en posición de salvadores como que se vean con la capa de esa manera, pero sí, claro, o sea, yo me pongo, ya a mí nunca me ha pasado, ¿vale?, que un ser querido mío se encuentre en esa posición. Yo sé que es más fácil decirlo desde fuera que desde dentro, porque, joder, que tu pareja, tu amigo, tu madre te esté diciendo eso y tú, o sea, tu tendencia natural yo creo que es la de buscar soluciones, o sea, es que no... Decir, ¿cómo acabamos con esto, ¿no? ¿Cómo quitamos el problema? ¿Cómo hacemos que esta persona, que mi ser querido, no se suicide y esté bien? Y eso nos lleva un poco a lo que ha dicho, a que no sostengo el dolor, sino que estoy compulsivamente buscando soluciones y eso a la persona precisamente la aleja. La aleja y le transmite la sensación de que se convierte en una molestia, porque no soluciona.
Claro, porque a lo mejor estás cayendo justo en lo contrario, en la sobreprotección. Y siento que te estoy dando el coñazo porque estás a todas horas preguntándome por WhatsApp y estás bien y qué tal has dormido y ya no sé qué dices, madre mía, también para mí que estoy en una situación difícil, que me estén atosigando, igual no lo vivo bien, pero además siento que tienes que estar poniendo en stand-by tu vida para prestarme a mí toda tu atención.
Claro.
Porque esto también es el peligro de la sobreprotección. Han llegado a preguntarme profesores de instituto y profesoras, decirme, oye, tengo este caso con esta chavala, la dejo salir al recreo, le pregunto todos los días, como diciendo, le doy un trato súper especial y la pongo entre algodones. Pues es, oye, lo primero, habla con ella, si es posible, habla con la familia, pero que no sea una decisión unidireccional de yo decido que tú necesitas toda esta atención y cuidado. Coño, igual la persona, los adolescentes muchas veces lo que piden es, oye, confía en mí. Y se trata de establecer una relación de confianza, es decir, si pasa cualquier cosa, te juro que te voy a llamar, pero no estés todo el rato encima, además en la adolescencia, que lo que quieres precisamente es empezar a emanciparte emocionalmente de la familia. Si estás todo el rato encima, todo lo contrario, es que me siento mucho más observado.
Antes has hablado de la culpa y yo creo que muchas veces los cuidadores también actúan motivados por quitarse esa culpa, ¿no? De si pasa algo, que no se diga que yo no estuve o que yo no, de alguna forma, no presté mi hombro, ¿no? Y al final se nota cuando alguien se acerca a ti de manera genuina o cuando lo está haciendo constantemente de manera un poco obsesiva porque tiene que hacerlo, pero en realidad no quiere hacerlo. Y eso es un mensaje horrible para una persona que se encuentra en esta situación de riesgo, de me cuidas porque tienes que hacerlo, pero es que en realidad tú lo que quieres es irte a jugar a los bolos con tus colegas o quieres irte a no sé qué, ¿no?
Claro, aquí muchas veces, y aplica para profesionales y no profesionales, la congruencia de lo que yo te vaya a ofrecer es vamos, un pilar fundamental, ¿no? Yo te puedo decir que sí, que estoy aquí para lo que necesites, que me llames si estás en una situación chunga, pero si cada vez que te llamo no me lo coges, si tardas 2 días en contestarme en WhatsApp, si solo me contestas ok o te digo, por favor, vamos a quedar, ay, es que tengo lío, ostras, no es muy congruente, ¿no? También, o todo lo contrario, ¿no? Es decir, yo confío en ti, yo te doy tu espacio, pero estoy traca, 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 todo el rato encima, todo el rato supervisando que, o sea, muchas veces estoy supervisando que no te has muerto, que sigues aquí. Si no es incondicional, si no es genuino lo que estoy ofreciendo, claro, la persona, joder, no somos tontos que nos damos cuenta, ¿no? Aquí todos notamos cuando alguien nos trata con condescendencia de pobrecito o cuando nos tratan de lo estás haciendo por llamar la atención, pero bueno, como me ha dicho el psicólogo que te atienda, no, claro. Entonces,
además, eso que dices, eso de que me ha dicho el psicólogo que te atienda es muy habitual, sí, eso es, también me resuena mucho. Y sucede una cosa, y es que esa conducta de sobreprotección, de estar muy encima, puede ser genuina los primeros meses, pero a veces hay depresiones o procesos que se alargan más tiempo, se alargan a lo mejor, ponte 6 o 7 meses, ¿no? Y eso desgasta muchísimo. Y sucede una cosa, y es que eso que, o sea, al final, esto que decía mejor es un poco bruto, ¿vale? Pero tú puedes querer muchísimo a alguien, pero va a llegar un momento en que te hartas, en que una parte de ti va a decir, mira, que tenga que sea lo que tenga que ser, que yo no voy a insistir más. Y eso pasa. Y entonces, también es muy importante que tú no te coloques en esa posición porque va a ser muy importante que seas capaz de hacer el recorrido junto a esa persona sin frustrarte y sin entrar en ese estado de impotencia de decir, lo hago ya, pero de mala gana, porque no quiero hacerlo, porque quiero seguir con mi vida.
Claro, por eso en el libro hay un capítulo dedicado a la persona que cuida, que acompaña y que está, ¿no? Por decir, y por eso es necesario que yo no sea la única, porque si soy la única me voy a quemar mucho más rápido que si somos varios, ¿no? Y el decir, oye, también explicar, yo ahora mismo no puedo estar tan a full como hace 6 meses, pues oye, primero porque yo a lo mejor también puedo estar un poco bajita y yo necesito también mis cuidados. Esta puede ser incluso una oportunidad para la persona. Es decir, llevo meses recibiendo cuidado, recibiendo atención, a lo mejor este es el momento en el que yo también pueda dar y no tanto recibir, ¿no? Y de eso empoderar también. Pero claro, si yo soy la única, si soy el pilar sobre el que se apoyan, que a menudo nos dicen el entorno cercano, es que yo soy su pilar, ostras, qué chungo, es que hay que ser varios, porque si un pilar falla, están todos los demás para sostener, pero si eres el único, se acabó, ¿no? Parece como algo muy grande.
Voy a cambiar un poco de tercio, que quiero, los temas que tengo aquí apuntados, uno que también me parece muy interesante. En el libro describes, a ver si lo pronuncio bien, ¿vale? Creo que es el modelo de ANSEAN, se dice así, desde los estadios. ANSEAN. Vale. De los estadios de qué pasa una persona cuando finalmente puede llegar a cometer el nivel de riesgo que va en aumento por cada fase que pasas que te acerca a la experiencia suicida. A cometer el suicidio. Primero es esta ideación, ¿no?, que hemos descrito, que es como puede empezar como más a nivel de imaginación, luego explícalo tú mejor porque me estoy liando. ¿En la primera fase cuál era?
Esto es un poco como el camino, ¿no?, que decíamos de la experiencia suicida, el cuando yo empiezo a fantasear por primera vez con mi muerte. Vale. Con el yo quiero desaparecer, ¿no?, y el fantasearlo. Y sigue con muchas veces, o puede seguir con las autolesiones o puede seguir con el plan. Con el tema de las autolesiones, por ejemplo, hay controversia. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que las autolesiones son un factor de protección, porque lo que está haciendo es que la persona evite el suicidio y busque otras formas de aliviar ese dolor, como pudiera ser autolesiones, pensemos en autolesiones físicas, pero pensemos también en autolesiones a través del consumo, ¿no? Pero también hay gente que aboga por la autolesión como preparación para el suicidio, ¿no? Como para ir cogiendo tolerancia al dolor y como para prepararse para ello. Entonces, por eso este es un tema muy controvertido, tanto en el modelo de Anseán como en la experiencia suicida, por decir, oye, ante todo, vamos a ver qué pasa con estas autolesiones, con las autolesiones que se ven y abordarlas, ¿no? Porque hay autolesiones muy evidentes, pero qué hacer también, pues eso, si la autolesión es, se me ha ido de las manos el consumo de alcohol, el consumo de drogas, o estoy haciendo un muy mal uso de los psicofármacos, ¿no? Si yo tengo cierta medicación recetada, pues, oye, ¿qué está sucediendo con esto?
Vale, es que justo te quería preguntar por esto, o sea, justo por el tema de las autolesiones, porque me ha sorprendido mucho ver que en el modelo este lo ponía como detrás de la planificación, que para mí la planificación es como Dios, es inminente, y la autolesión muchas veces o sucede como mecanismo regulatorio.
Depende, o sea, históricamente en trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, siempre se ha observado como método de autorregulación del malestar, pero ya te digo que está empezando a haber investigaciones ahora que estudian la autolesión como una manera de coger carrerilla, ¿no? De ir ensayando para el suicidio. Entonces, por eso unas veces lo vamos a encontrar antes o después de la planificación. Otras veces hay autolesión sin ideación suicida, ¿eh? Y esto también puede ser pues un mecanismo más autorregulatorio, pero puede haber autolesión sin intención de muerte, ¿no? O sin intención de ir como cogiendo esta carrerilla.
Sí, lo de la parte de la carrerilla, yo también veo la autolesión como una aproximación, sí. Y además, ¿sabes lo que pasa? También creo que cuando tú empiezas a fantasear y a idear el suicidio y te autolesionas, le estás perdiendo el miedo a infringirte, a hacerle algo malo a tu cuerpo, y eso te está... Y además, aunque suene complicado de imaginar, pero puede ser una experiencia satisfactoria en el sentido de que, bueno, pues eso, es regulatoria y te puede generar cierta satisfacción a posteriori.
Claro, y puede ser ciertamente liberador. También es verdad que si se va de manos, esto puede acabar en muerte, ¿no? Y de hecho, el Instituto Nacional de Estadística acaba de sacar una primera aproximación de los datos de 2022 y el suicidio ahora, por primera vez en muchísimos años, es la segunda causa de muerte externa. ¿Cuál es la primera? Ahogamientos, sofocos y otros accidentes, que dices, ¿cuántos de estos no han sido suicidios y no ha sido un ahogamiento accidental, ¿no? A veces, o por ejemplo con situaciones de sobredosis, dices, es que igual la persona no tenía intención de morir, pero he calculado mal, puede ser por esta cuestión de la tolerancia, ¿no? O también, pues efectivamente, ¿no? Ver qué está pasando por detrás de la autolesión o de estas conductas que me acercan a la muerte, pero no, ¿no?
En tu libro hay un capítulo entero destinado a los mitos, ¿no? En torno al suicidio, que no son pocos, ni de hecho son bastantes. Yo he cogido un par que a mí también a nivel personal me parece muy interesante debatir. Uno es el de cuando te quieres suicidar no avisas. Te voy a contar algo que me pasó a mí hace, además fue cuando llevaba poquito tiempo ejerciendo y lo pasé bastante mal. Yo tenía una paciente con un trastorno, con mucho trauma complejo, con trastorno límite de personalidad, pues un caso bastante complicado, ¿no? Y con muchísimo sufrimiento. Le pasó una cosa muy, muy desagradable en su vida, y a partir de ahí la aproximación hacia el tema de suicidios fue increciendo de manera brutal. De modo que un sábado por la tarde-noche, yo estaba por ahí tomando unas cervezas y me llamó diciendo que se había cortado, también había consumido alcohol y yo la tenía al teléfono y oía cómo se desvanecía mientras, después de haberse cortado y no sé si también había tomado pastillas, pues perdíamos el contacto por teléfono. Evidentemente yo en ese momento pues llamé al servicio de socorro y demás, a la policía. Y fuimos para allí a su casa, ¿no? Claro, esta persona justo antes de hecho, si no hubiera acudido el servicio, pues a lo mejor hoy día no estaría, por suerte está viva y ahora está mucho mejor. Pero si no hubiera acudido el servicio de auxilio, a lo mejor no sería así, ¿no? esta persona hizo un intento de suicidio y después de hacerlo, o mientras lo hacía, llamaba. Entonces, ¿qué opinas sobre este mito, ¿no? De que si realmente... Porque cuando yo lo he contado luego a personas esto que me ha sucedido, me decían, bueno, es que esa persona en realidad no se quería suicidar, porque si no, no te hubiera llamado justo antes, ¿no? De desmayarse. ¿Qué dirías sobre esto?
Claro. Joder, pues lo primero que te diría es que bueno que te ha llamado. Yo me he encontrado también pues durante estos años que llevo trabajando, me he encontrado con eres mi última oportunidad y menos mal que me has cogido el teléfono porque ya no puedo más. Entonces, el mito de que quien lo dice no lo va a hacer o todo lo contrario, quien lo hace no avisa, para mí se parece mucho como al de ¿es cuestión de valentía el suicidio o es de cobardes? No, me parece que no es una cuestión ni de valentía ni de querer llamar o no la atención, que además a mí el mito este de bueno, es que quiere llamar la atención, coño, claro que quiere llamar la atención, es que está en una situación desesperada, qué mal que haya tenido que utilizar esto para por favor que alguien me haga caso y alguien me lance un flotador que yo me estoy ahogando, ¿no? Si ni eso sirve, confirma que esta vida no la quiero habitar. Entonces, cuando alguien nos llama en una situación desesperada, y por eso hay una parte del libro dedicada a qué hacer, si justo te están llamando, de qué hacer y qué no hacer. Entonces, que te llamen, lo primero, para mí, lo primero que me sale es gracias. Gracias, gracias, gracias por llamarme y gracias por haber confiado en mí, porque me estás regalando lo más grande ahora mismo, que es tu confianza y es lo que te puede atar a la vida. Entonces, lo primero, muchas gracias. Y siguiendo esto que decía antes, de que nadie desea morir, lo que deseo es encontrar una vida que yo quiera habitar, una vida que no duela, sientes que yo puedo ofrecerte eso y por eso me estás llamando. En el momento en el que alguien nos llama o para despedirse o para agradecer o de socorro, acabo de hacer esto, igual me arrepiento y quiero echar marcha atrás, insisto, esto no va ni de valentía, ni de cobardía, ni de llamar la atención. Es un eres mi última esperanza. ¡Qué suerte! Estamos hablando de que hay esperanza, poquita, en situación extrema, pero hay un poquito y es a lo que la persona se está aferrando con uñas y dientes. Entonces, eso es lo que hay que transmitir, ¿no? Ojalá poder hacerlo antes y que no suceda esta llamada, pero si sucede el gracias por llamarme, estoy aquí el tiempo que necesites, voy para allá echando leches, dejo todo porque tu vida es lo más importante ahora mismo. Genial, menos mal que me has llamado.
Efectivamente, yo imagino que cuando no has tenido experiencias propias o directas de gente se ha acercado a la muerte de esa manera, no te das cuenta de cómo funciona esto, y es que no es una cosa dicotómica o lineal. Yo los pacientes, la mayoría que he visto, siempre venía de situaciones de completa desesperación y a lo mejor de repente en un momento de impulsividad hacen eso, al siguiente momento lo que quieren es pedir ayuda desesperadamente a alguien para que les escuche, en otro momento otra cosa totalmente distinta. Cuando estás desesperado, desesperada, pruebas muchísimas cosas, ¿no? Y lo que tú dices, normalmente suele ser más planificado y más cuando la pérdida de esperanza es total, cuando ya no hay esperanza de ningún tipo y la persona lo tiene clarísimo. Y ahí es cuando se suele organizar y llevarlo de forma más silenciosa. Pero muchas veces no ocurre así.
Claro, y cuando sucede de una manera silenciosa también se ve mucho en posvención. Ahí va, la persona se fue despidiendo poquito a poquito, ¿no? Uh-huh. Y no estamos hablando de una carta, es que muchas veces el poder elaborar un plan a la persona le alivia y porque puedo ir cerrando cositas, ¿no? Entonces, si aún con ese plan la persona decide llamarme, es que hay una grieta por la que por favor cuélate y sácame de aquí. Por favor, por favor.
Sí, ahí también entiendo que también es un factor importante los rasgos de personalidad, ¿no? Hay rasgos más impulsivos, rasgos más obsesivos y cambia un poco la forma de...
Sí, 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 por supuesto, ¿no? Esto es lo humano, lo difícil y lo bonito de nuestro trabajo, que es un... No hay un manual que funcione para todo el mundo y efectivamente la impulsividad es un factor de riesgo no necesariamente determinante, ¿no? El precisamente pues tener una alta rumiación, obsesividad o el tener muchísima ansiedad o mucho dolor físico, por ejemplo, pues hombre, son otros factores que pues efectivamente te pueden precipitar, ¿no? Factores precipitantes que pueden llevarte al se acabó, ya no puedo más, hasta aquí. ¿No? A este dar un golpe en la mesa, que hemos hecho todos en algún momento de la vida, decir, ya, fin, pues ese ya, fin, puede ser efectivamente el, se acabó, ya está. Uh-huh.
Uh-huh. Vale, sí, el tema de la imposibilidad te lo decía pensando en algunos casos, ¿no? Que en su, digamos que si le tuviéramos que ubicar en la etapa, no había una planificación ni una intención, pero en momentos de muchísimo dolor o muchísimo malestar, pues lo han intentado. Y luego, cuando no ha habido éxito en el intento, al despertarse, ¿no? Decían, no, si yo en realidad no quiero hacerlo, pero es que no podía más. O sea, me encontraba fatal.
Claro. Sí, sí, totalmente. El ver qué ha sucedido después del intento y ojalá eso, la persona sobreviva y poder elaborar, lo que nos tiene que dar es toda la información posible de factores de riesgo, qué ingredientes se te han juntado para que haya saltado todo por los aires. Y a lo mejor la persona no tiene este rasgo impulsivo, pero si yo tengo un contexto que me va a facilitar el que ya no puedo más y voy... Como me han dicho muchas veces, que ya no puedo soportar más hostias con la vida. Yo puedo tener buenas tragaderas, puedo tener mucha paciencia, pero ya está, todos tenemos un límite. Pues puedes ser cero impulsivo, pero puedes estar harto. O puedes estar desesperanzado. Y ahí por es cierto, cuando viene el plan.
Sí, o incluso habiendo bajo los efectos de alguna sustancia, ¿no? Que eso también, a nivel de tomar conciencia de lo que estás haciendo, reduce mucho la conciencia de lo que haces.
Claro.
En el libro hablas de otro de los mitos. Yo no sabía que esto venía de una novela del romanticismo. Aquí tienes puesto, se llama Las penas del joven Werther, que es el famoso este efecto llamado contagio, que es, supongo que la gente lo conoce, ¿no? Cuando por ejemplo, alguien se suicida usando un lugar público, como puede ser las vías del tren o del metro, y intentan que esa noticia no se salga porque existe ese llamado efecto llamado contagio. Primero te quería preguntar si esto realmente es así o esto también es un mito y si se puede relacionar de alguna manera con lo de que es malo o es contraproducente hablar de suicidio porque también tienes efecto contagio o llamada.
A ver, de suicidio, yo entiendo que es una cuestión muy complicada, hay que hablar del suicidio pero también hay que saber cómo lo hacemos, ¿no? Yo suelo decir que no hay que hacer un tutorial y hablar con pelos y señales de qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes y tal, lo primero, porque no hace falta, y eso lo que hace es llamar al sensacionalismo y a que la gente se acerque a la noticia por el morbo y no por lo humano. Y también hay que pensar en, oye, esta persona, esté o no, tiene una dignidad y tiene familia y tiene entorno cercano, o a lo mejor lo leo yo, que soy superviviente del suicidio de alguien muy querido para mí 5 años después, igual me destroza leer esta noticia. Entonces, el efecto llamada o el efecto contagio es un, oye, vamos a hablar de esto, pero sin hacer un tutorial de YouTube, ¿no? Y dar todos estos detalles escabrosos que no sirven de nada, preguntarse para qué sirven, ¿no? Si lo que estoy haciendo es poner un highlight y eso va a ser el gancho, y no el gancho de decir, oye, pues han fallecido 4.097 personas en 2022. Me da igual el método, me da igual cómo, lo que nos tiene que enganchar a la noticia es un, ahí va, pero ¿qué ha pasado aquí?, ¿no? Entonces, es necesario hacerlo y es necesario hacer una buena comunicación del suicidio para provocar precisamente el efecto contrario, ¿no? El efecto Papageno, que viene también de una obra de Mozart, que genera justo lo contrario y además algo tan humano que es, como yo sepa que hay sufrimiento, a mí lo que me sale es ayudar, ¿no? De manera innata a las personas nos sale un, oye, ¿qué pasa? ¿Yo cómo puedo ayudarte? Entonces, si yo comunico bien, de una manera adecuada y respetuosa sobre suicidio, yo voy a buscar que la gente se conciencie y quiera ver cómo puede poner su granito de arena, ¿no? La gente a nivel social, pero también a nivel de organismos gubernamentales, ¿no? España no tiene un plan nacional de prevención del suicidio. Entonces, si yo comunico bien sobre suicidio, me va a ser mucho más fácil empatizar con una persona que a lo mejor esté atravesando esta experiencia suicida. Y también a mí me gusta decir que si yo comunico bien sobre suicidio, la intención de alguna manera es que quien lo lea que se enfade y que se enfade y busque la manera de decir, oye, pues voy a firmar esta recogida, voy a ir a esta manifestación, voy a apoyar a esta asociación o grupo o lo que sea, porque yo tengo que poner mi granito de arena, porque ¿cómo es posible que esto nos enfade, ¿no? Y de esa rabia sacar una energía productiva para prevenirlo. Pero claro, para eso hay que hablar bien del suicidio, de una manera adecuada y respetuosa, insisto. El problema muchas veces de los medios es que no piensan de manera respetuosa en el lector que puede verse afectado por una experiencia suicida cercana.
Sí, lo que tú dices, es un tema que genera cierto morbo y es tratado por los medios de esa manera. Eso no es hablar de suicidio, ni mucho menos.
Es hacerlo muy mal, ¿no? Es, si hiciéramos la equivalencia con los accidentes de tráfico, con la violencia de género, y diéramos todo lujo de detalles, nos echaríamos las manos a la cabeza. Bueno, pues tenemos que sensibilizar para que nos echemos las manos a la cabeza cada vez que veamos una noticia así y denunciarlo.
Me ha venido ahora a la mente una cosa que seguro te han preguntado miles de veces. La serie esta de Por 13 razones, que fue tan famosa, ¿la has visto? ¿No? ¿Sabes de qué va?
Sí, sé que fue del suicidio de un adolescente y que, bueno, no sé cuánto contar, por no hacer spoiler también, que alguien quiera verla. O sea, sí, vi un par de capítulos, pero dije, uy, yo no sé si esto me va a enfadar más de lo que me puede acercar.
Vale, pues lo aparcamos si no, porque si no lo has visto, es verdad que la pregunta creo que no, tampoco tiene mucho sentido. Es que fue justo eso, sí, de una... Yo creo que ya todo el mundo lo sabe, así que si no, que alguien pause, porque voy a destripar un poco cómo acaba, pero consiste en eso, en una chica que va un poco relatando las 13 razones, va documentando 13 razones que tienen que ver con la falta de apoyo social y demás, y acaba cometiendo el suicidio, ¿no? Y es como una especie de reflexión social sobre, pues eso, que él... como que la responsabilidad de suicidio no es de la persona que se suicida, sino de todo el mundo, y por esa parte guay, esa parte está chula, pero luego salieron como, al final estaba dando como un significado al suicidio, ¿no? Como un significado de denuncia, de venganza incluso, y por ahí salieron como gente que luego lo empezaron como a replicar y lo relacionaron con esto del efecto llamada.
Claro, el problema también puede ser el romantizar el suicidio, ¿no? Como muchas veces romantizar la depresión, dices, no, hay cosas que no se pueden romantizar, igual que no se pueden romantizar las relaciones tóxicas, no podemos relacionar algo tan, romantizar algo tan grave como es el suicidio.
Que esto lo he leído también en tu libro, ¿no? Que decías que era, bueno, en diferentes épocas de la historia, pero me he quedado en la edad griega, ¿no? Que la gente se suicidaba como en nombre del amor, o como era, el suicidio era como un acto heroico.
Claro, o en Asia antiguamente, pues como un acto de honor, ¿no? Y de si mi familia ha sido de alguna manera mancillada o deshonrada, si yo me suicido, se va a ver como un acto de valentía y voy a como limpiar, ¿no? Voy a poner a cero ese contador. Entonces, no va de esto, desde luego. También te digo, esas tasas tienen, ¿no? Que también explica muchas cosas, las tasas que hay en Asia o en países escandinavos, ¿no? Que también hay como, oh, esto es un acto de fuerza, de valentía, de honra. No, esto no va ni de ser cobarde, ni ser valientes, ni de honra, ni de deshonra. De verdad que no.
Eso te iba a decir, ¿no? Que las tasas más altas creo que están los países nórdicos y luego están los países asiáticos. Así algunos, vamos.
Sobre todo. Corea, sorprendentemente, wow, qué sorpresa. Corea es de los primeros, pero Japón está por muy, muy por detrás, ¿no? Y decir, bueno... Qué fácil es señalar, ah, en Japón, claro, que son muy estrictos, son muy tradicionales, qué curioso, ¿no?, con los avances que tienen para unas cosas, bueno, sí, ok, qué fracasos sociales tiene Japón para tener estas tasas, pero oye, que eso no quite el y qué fracasos tenemos nosotros, que vale, que igual no tenemos esas mismas tasas, pero tenemos que prestarle la misma atención, ¿no?
Hay una canción de, no sé si eres, si escuchas a un grupo que se llama Sidecars, ¿te suena al menos?
No. Me suena, vale. Pero...
Hay una canción que dice, con la sinceridad de los suicidas, te he escrito 4 letras que leerás algún día, no esperes encontrar mi despedida. Esto es una cosa que he visto, o me resulta familiar en muchas letras de canciones, no sé por qué en canciones en concreto, creo que también Dani Martín tiene algo por ahí de este rollo. Como de, y me da rabia, como de atribuir al suicidio una propiedad personológica, no sé si personológica está bien dicho, pero como si existieran, como si existiera una personalidad suicida. ¿Hay algo de, o sea, quiero decir, hay algo de esto? Es decir, ¿hay algo en la personalidad de alguien que le haga suicida o es absurda esta idea?
Es, joder, es, a mí personalmente igual me escucha otro y dice, has patinado, pero a mí me parece de lo más absurdo, no es una cuestión de personalidad, porque entonces ya está, sería así tan fácil, ¿no? Encontrar a las personas que tienen este rasgo de personalidad y esa va a ser la población diana sobre la que intervenir. No, Yo creo que no, está muy guay, queda muy bonito. Esto es como la magia del cine, ¿no? Que tienes que edulcorar muchas veces algunas películas. Pasa, por ejemplo, con el estigma en salud mental. Pues tienes que edulcorar la película con algunas escenas así un poco más llamativas, vamos a llamarlo, porque si no, si vendes la realidad tal y como es, no te la va a comprar nadie, ¿no? Entonces, la importancia de las palabras tiene un papel muy importante para la prevención del suicidio, ¿no? Porque ahí estamos hablando de la validación de la persona y el romantizar el, oh, yo sufro tanto que esto es lo que me pasa, ¿no? Y mira lo que dice la canción de Sidecars. Ahora también nos vamos dando cuenta del lenguaje que popularmente que utilizamos, ¿no? El, oh, tía, si a mí me pasa eso, me muero. O estoy tan hasta las narices que me corto las venas. Que dices, ojo, estamos frivolizando con algo. De verdad, que yo digo, si hiciéramos lo mismo con el cáncer, con la violencia de género o con otras cuestiones tan dolorosas como son esas, a todas nos saltarían las alarmas. ¿Por qué no nos saltan las alarmas con este tipo de lenguaje, ¿no? En el lado artístico o en sociedad, de verdad, que es súper, afinas el oído y dices, nada, cualquiera guatía, me pega un tiro. Y no hagas eso y no frivolices.
Totalmente, ¿no? Y además ahora estoy como, según te escuchas hablar y revisando la letra de la canción, ya no es que creo que esté como diciendo que, bueno, que es un gazapo, lo puede tener cualquiera, que tampoco es como para acribillar al grupo, a este grupo, pero ya no es que esté diciendo que haya una personalidad suicida, sino que, por ejemplo, quien ha pensado una vez en el suicidio o lo ha intentado, pasa a la categoría de ser un suicida. Que el suicidio es como una depresión, es como decir, eres un depresivo o eres un... No, es una situación que transitas en un momento dado, ¿no?
Claro, identificar a la persona con una sola parte de ella, ahí estamos jodiendo el invento de ver a la globalidad de alguien, ¿no? Yo trabajo con trastorno mental grave y yo lo primero que trabajo es con la identificación, pero tú no eres esquizofrénico o no eres bipolar. Tú eres esto y 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 además tienes esquizofrenia. Pero si voy por la vida yo poniéndome el cartel de ojo conmigo, que soy esquizofrénico, que soy superviviente de esto, la gente solo va a leer el cartel que presentas. O todo lo contrario. Si la persona, si la sociedad se relaciona contigo con eres un superviviente de un intento de suicidio, si eres tal, ostras, es que no están viendo a la complejidad del ser que tú eres, ¿no? Están viendo un trocito, pues como si se relacionan contigo porque eres rubia y ya está. Y solo ven de mí que soy rubia, pues solo ven de mí que tengo depresión o que mi padre se suicidó. Difícil, difícil así, ¿no? Poder echar un cable a alguien que está en una situación tan difícil.
Vale, Paula, pues si te parece, vamos a ir cerrando para que no se haga muy largo el episodio. Me queda con un montón de preguntas, así que nos tendremos que volver a juntar en otro momento.
Genial, ojalá se enfade más gente de aquí al siguiente y saquen muchas iniciativas y muchas preguntas que quieran lanzarte para el siguiente capítulo.
Ojalá, sí. Sí me gustaría cerrar con lo que quieras añadir o lo que te parezca importante sumar a lo que ya hemos contado, dejarte ahí el espacio para que digas lo que tú consideres que es importante que la gente escuche.
Que no se quede solamente con este episodio del podcast, que ojalá esto encienda la curiosidad, que también es motor, además de la rabia, la curiosidad es motor, para que queramos saber más. Hay documentales fantásticos sobre suicidio, hay libros, hay entidades de supervivientes, hay asociaciones, y ojalá la curiosidad para querer acercarse a esto genere una red de apoyo mucho más sólido, ¿no? Y el que quien escuche esto diga, wow, si yo puedo hacer algo, que es lo que me están contando Alex y Pau, ¿qué puedo hacer? Me voy a poner manos a la obra.
Pues yo voy a dejar tu libro vinculado, que me parece un buen punto de partida para investigar. Y quizás suena raro, ¿no? Decirle a tu vecino, me estoy leyendo un libro sobre suicidio, porque lo primero que van a pensar es que por alguna razón, ¿no? Pues si no, aparentemente la gente no se forma en esto, pero igual que te lees un libro sobre historia o sobre cualquier otra cosa, pues a lo mejor estaría bien, aunque suene, insisto, raro, hacer lectura recreativa sobre este tema, aunque en principio no vaya contigo, pues si va contigo seguramente sí que te interese rápidamente saber más sobre ello. Así que lo he dicho, lo voy a dejar ahí en las notas para que quien quiera pueda tener acceso a él.
Claro, ojalá no necesites leerte este libro, pero léetelo para que ese momento no llegue.
Joder, sería un buen copy ese, ¿eh? Para tu próxima edición o para tu próximo libro.
Total.
Y nada, pues lo último ya es dónde te encontramos, dónde puede contactarte la gente.
Yo me muevo mucho, sobre todo por LinkedIn, por eso, porque lo utilizo como red para conectar con otros profesionales y ver cómo podemos ir tejiendo, pues eso, una vida mucho más agradable de habitar. Entonces, en LinkedIn, Paula G. Valverde Fonseca.
Paula G., vale, perfecto. Pues también lo dejaré vinculado. Así que, nada más, Paula, que muchas gracias por volver a venir y hablar sobre un tema que hay que repetirlo.
Muchas gracias a ti por la oportunidad también.
Hasta luego.
Chao.